De la mañana, 14 minutos, protagonista de noticia, el procurador general Fernando Carrillo. Él se encuentra en España en este momento y lo hemos llamado a propósito de la convocatoria que se hace desde la Procuraduría para firmar un pacto interinstitucional contra la trata de personas y contra la explotación de menores y adolescentes. Señor procurador Fernando Carrillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora.
Muy buenos días, Yolanda. Qué grato estar con ustedes, con todo el equipo de RCN.
Bueno, procurador, desde hace ya varias semanas viene la Procuraduría poniendo en la mira este fenómeno preocupante de la trata de personas y esa explotación sexual de menores. ¿Qué hacer y cuál es la propuesta que se le está haciendo al país, a las distintas instituciones involucradas y que pueden aportar, o que podemos, porque nos incluye eso también a los medios de comunicación? ¿Cuál es la idea, procurador?
Sí, la idea, Yolanda, es un poco comenzar a ponerle atención a todos estos temas que estuvieron como tan dormidos, tan anestesiados por cuenta del conflicto armado. Nosotros hemos dicho, y es una frase que hemos repetido, que el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción y no nos dejó afrontar una serie de temas que han salido a la superficie que son cruciales para el futuro del país, entre ellos, por ejemplo, la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes que vienen siendo violentados por la explotación sexual, porque las estadísticas son dramáticas en materia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, Yolanda. En el caso de los delitos de abuso sexual, casi el 90% precisamente se perpetran contra niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos señalado un camino, precisamente por eso estoy en España, porque estoy buscando cooperación internacional de apoyo a nuestra campaña de sensibilización contra ese delito atroz. Y lo que hemos querido es poner en la misma dirección a todas las autoridades. Comenzamos con una audiencia en Cartagena en abril, precisamente a raíz de unas denuncias que ustedes hicieron en RCN, en la nocturna de RCN. De ahí se creó el movimiento La Muralla Soy Yo en Cartagena, pero nos estamos recorriendo todo el país para buscar esa solidaridad y sensibilizar a la opinión pública en esta campaña. Estuvimos ya en Medellín en julio, estuvimos en Cali hace 2 semanas, vamos para Leticia. Todo ese tema de la trata de personas, sobre todo cuando están involucrados pues niños, niñas y adolescentes, es realmente una prioridad en este momento en el país. En el país no se han tomado en serio los derechos de los niños. Ayer tuve unas reuniones con la Fiscal General de España, con la Ministra de Justicia, con el Poder Judicial, porque esa corrupción es crimen organizado internacional, apreciada Yolanda. Esa es una corrupción sistémica, sofisticada, digitalizada. Las redes de pornografía infantil, por ejemplo, rebasan las fronteras, y mientras ellos, ayer eso lo decía, las autoridades españolas van en trenes de alta velocidad, nosotros seguimos por un camino pedregoso y en una trocha en donde escasamente disponemos de la tecnología para combatirlo. Luego hay que levantarse como Estado y con la cooperación internacional a combatir esas mafias que son las que están detrás precisamente de delitos tan graves.
Señor procurador, ¿qué hay en el fondo, por ejemplo, del drama de la trata de personas en Colombia? Se lo pregunto porque desde hace más de 20 años se habla del tema. Hoy por hoy usted ve en cada aeropuerto colombiano y prácticamente en cada terminal de transportes de Colombia avisos persuasivos, disuasivos, mensajes que buscan impactar especialmente a jóvenes vulnerables, y sin embargo el fenómeno se sigue replicando, se sigue aumentando y parece que no tuviera fin, que no tuviera fondo. ¿Hay un problema cultural ahí frente a este tema, procurador?
Sí, indiscutiblemente el punto de partida es cultural. Por lo tanto, nosotros hemos convocado siempre, por ejemplo, a los rectores de los colegios, a las agencias de turismo, a los hoteles, a toda la sociedad civil a que se levante contra este fenómeno. Pero realmente lo que ha sido característico de eso, y creo que le estamos poniendo fin por las acciones que se han logrado, por ejemplo, con la fiscalía, la policía, los órganos de investigación, es el tema de la impunidad. Donde hay corrupción y hay impunidad, esa mezcla es un cóctel absolutamente explosivo. Y estos son redes de corrupción, sin duda alguna. Son redes de corrupción, además de nuevas formas de corrupción. Todo este crimen organizado internacional, por ejemplo, que gira hoy alrededor de la minería ilegal, de la trata de personas, del tráfico de armas, del tráfico de migrantes, son nuevas formas que hay que combatir con nuevos instrumentos. Yo he insistido mucho, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, que las formas tradicionales, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico a nivel de cooperación judicial efectiva, eran unas, pero combatir estas mafias requiere de instrumentos mucho más novedosos y mucho más ágiles. Porque además la corrupción, como nosotros lo repetimos, no es una enfermedad tropical, esto no es únicamente América Latina. Los grandes ejes de la corrupción están en los países desarrollados, Ustedes recuerdan cómo los sobornos, por ejemplo, eran descontables en Europa en materia de impuestos hasta hace 15 años. Y esa visión tradicional de la corrupción, como solo la vieja coima, el sobornito, la mordida menor, hoy es crimen organizado internacional. Y estas mafias de trata de personas hay que combatirlas precisamente con efectividad, demostrando que no hay impunidad y que hay sanciones efectivas para todos ellos. Y sin cooperación internacional, sin algo que nosotros hemos llamado la diplomacia contra la corrupción, que es entre otras cosas la que estamos viendo hoy, que ustedes han venido contando en estos minutos de la mañana del noticiero de RCN, cuando cinco países denuncian la corrupción del señor Maduro en Venezuela, están acudiendo a nuevos mecanismos, porque eso de las intervenciones militares, por supuesto, hay que desecharlo, porque tiene que ser con las armas políticas, con las armas diplomáticas y, por supuesto, judiciales a nivel internacional que vamos a ganar estas batallas.
Bien importante lo que está planteando usted allí, procurador, y le planteo porque toca usted tangencialmente el tema de Venezuela, y dice usted lo de las intervenciones militares hay que desecharlo. ¿Queda camino diplomático para combatir el régimen de Nicolás Maduro, para tratar de darle una mano a Venezuela sin necesidad de llegar a las armas?
Sí, yo creo, Yolanda, que por ejemplo ese esfuerzo del Grupo de Lima es notable. Yo lo he repetido, la verdad, muchas veces. Si uno recuerda, por ejemplo, cómo cae Pinochet cae cuando le descubren millones de dólares en las cuentas del Riksbanken en Washington. Las violaciones de los derechos humanos tradicionales, que son gravísimas, que eran violaciones de los derechos políticos, y obviamente el señor Maduro ha sido protagonista como un déspota que es, de todas esas violaciones, hoy se han transformado, han mutado en violaciones a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. La situación de catástrofe humanitaria de Venezuela es una muestra de ello. Y por eso la corrupción es un motor que implica violación de los derechos humanos, no solo los políticos, sino los económicos y los sociales. Y esas son las causas que en el sistema internacional, no solo en el sistema interamericano de derechos humanos, sino en el sistema europeo y en la justicia internacional y universal, hoy en día funcionan. Y hay que acudir a esos medios, indiscutiblemente. Por eso es tan importante que esa sea la acción y no pues a la bravuconada, que lo único que le va a permitir al señor Maduro es justificar quién sabe qué clase de locura a nivel internacional.
Bien interesante. Procurador Carrillo, ¿qué dijéramos, qué impacto ha tenido el mensaje que lleva usted a Europa? Usted se encuentra en España. ¿Qué apoyo concreto o qué alianzas concretas para combatir ese crimen transnacional que tiene que ver con todos los frentes, con la trata de personas, pero también con el tráfico de drogas, con la corrupción, etcétera? ¿Qué alianzas concretas ha logrado establecer o se abren a propósito de este viaje que está haciendo usted?
Sí, una gran resonancia. Como ustedes saben, pues el equipo del nuevo gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, que estuvo recientemente en Colombia, le están apuntando precisamente a todo este tipo de delincuencia que ha sido un poco tan abandonada en los escenarios internacionales. La violencia contra la mujer específicamente, que es el 90%, por ejemplo, de los casos de delitos sexuales, y ya lo decía, contra los que pertenecen a ese contingente infantil, a los niños, niñas y adolescentes. Hemos suscrito un convenio con varias autoridades judiciales, hemos tenido el respaldo del Ministerio de Justicia. Por supuesto, esta mañana estuvimos con la Audiencia Nacional, que es la que se ocupa de los delitos internacionales, y ha quedado planteado también ese tema. La Fiscalía General de España, la nueva Fiscal General de España, ha tenido esa como una de sus causas más importantes en su carrera judicial. Entonces estamos de alguna manera hablando el mismo idioma, y eso es fundamental, porque de nuevo echamos abajo los obstáculos tradicionales de la cooperación judicial, donde había celos de soberanía, no se entregaban pruebas, no se entregaba información, e incluso algunas de las multinacionales digitales más importantes, por ejemplo concretamente como Amazon y Google, están con nosotros ofreciendo tecnología para combatir, por ejemplo, las redes de pornografía infantil, que son obviamente las avenidas por donde se meten delitos de esta naturaleza. Y la solidaridad además de la opinión pública, porque lo que yo creo, Yolanda, es que nos dormimos frente a la reacción contundente de las autoridades del Estado. Lo que nosotros hemos hecho en las audiencias ha sido convocar a todo el Estado a nivel nacional, departamental, municipal, la Fiscalía, la Defensoría, la Policía, la sociedad civil, los empresarios, todos a una, como se dice aquí en estas tierras hispánicas, a que podamos demostrar que no hay impunidad para este tipo de delitos, como ha sido lamentablemente la regla hasta el momento.
Procurador, le quiero cambiar de tema porque ahora justamente en Nueva York está la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí el presidente Trump ha insistido en que le gusta mucho la postura que tiene fuerte contra las drogas el gobierno de Iván Duque. Y también esta misma semana el presidente Duque ha dicho que va a firmar el decreto muy controvertido de la dosis mínima que permita incautar dosis mínima en la calle, incluso si usted no la está consumiendo. ¿Le parece que eso va en el camino correcto a usted, procurador, o que al contrario está como en contravía de lo que está haciendo el mundo?
Mire, yo le cuento lo siguiente. A mí, en relación con ese tema, y le pongo un segundo tema que es aún más controvertido, que es el tema de la limitación de la tutela. Nosotros hemos dicho que aquí, para legislar, y cuando uno habla de técnica legislativa, uno tiene que medir los efectos de la legislación. Yo sí quisiera saber, por ejemplo, en estos casos, cuál ha sido la motivación para llegar a creer que esto puede ser una política pública efectiva. Porque, pues, como procurador me toca decir, por supuesto, que aquí lo importante es respetar las decisiones de la Corte Constitucional, y estaremos a la defensa de lo que ha sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Pero también, como vigilante de la efectividad de las políticas públicas, uno lo que tiene que decir es, bueno, ¿esto en la práctica qué va a implicar? Y yo le diría, por ejemplo, en el caso de la tutela, pues va a implicar una restricción a un derecho, que es un derecho universal, por decir algo. Lo otro es determinar si las políticas que están adoptando los países desarrollados, que son más de aproximaciones de salud pública al problema del consumo de la droga, que han demostrado efectividad, las vamos a dejar de lado, o simplemente esto es el punto de partida, o para algunos un punto de llegada de políticas que han sido ineficaces en otros estados. Esa es mi preocupación fundamental, al margen de todas las consideraciones jurídicas que hay que hacer en relación con puntualizaciones que ya ha hecho nuestra Corte Constitucional en esa materia.
Dado que usted se formula la pregunta, señor procurador Fernando Carrillo, sobre el decreto que busca incautar cualquier cantidad de drogas en las calles, usted se formula la pregunta de cuáles son los motivos para creer que esto funciona. ¿Usted cree que funciona incautar esa dosis de droga de cualquiera, incluida la dosis mínima, en las calles? ¿Puede funcionar para combatir la proliferación de las drogas en las calles, en los alrededores de los colegios y demás?
La verdad, Yolanda, aquí esto tiene dos caras, esa moneda. Uno, por supuesto, lo que implica eso en términos de un clamor ciudadano, que toda la proliferación del microtráfico y el consumo ha crecido en Colombia. Y por supuesto, digamos que esa es una medida popular ante la opinión pública. Lo segundo es cuál es la sostenibilidad de una medida de esas en términos de la ejecución de la propia medida. Y ahí es donde yo creo que están un poquito las dudas, y esperamos que sean solventadas. Yo, lamentablemente, Yolanda, yo no tengo conocimiento del texto del decreto. A nosotros no se nos ha informado y tendríamos que esperar a ver, porque yo entiendo que eso le están dando unas cuantas vueltas precisamente para que sea una medida efectiva, y una vez con la norma expedida, pues proceder a mirar. Yo tampoco, la verdad les digo, puedo emitir en este momento un concepto, porque como procurador me toca en un momento dado emitirlo ante la Corte Constitucional, y si en este momento fijo una posición, me toca declararme impedido más adelante ante las instancias del control constitucional. Pero lo que yo diría, yo insistiría, es que aquí la clave, y por eso pongo también el ejemplo de la tutela, es que uno quiere mirar, por ejemplo, cuáles fueron todos esos estudios previos y cuál es la evidencia empírica que justifica una medida de política pública de esa naturaleza, o restringir la tutela, o tomar una determinación frente a los consumidores de esa naturaleza.
Mirar la evidencia empírica, dice el procurador, que justifica tomar una medida como, por ejemplo, incautar la dosis mínima en las calles. Pero el procurador nos dice, no conozco todavía el decreto. Quisiera preguntarle, procurador, también por otro tema sobre el que usted se ha pronunciado, y es la personería jurídica para el partido Colombia Humana, el que respaldó al candidato presidencial Gustavo Petro, que llegó a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Recordemos que en el Consejo Nacional Electoral, pues esa personería jurídica no se dio. ¿Cuáles son sus argumentos, procurador, para que se le dé?
Sí, Yolanda, aquí de nuevo, y lamentablemente uno a veces con la juridicidad le tiene que aguar la fiesta a algunos, pero mi deber es estar siempre como en el fiel de la balanza, y lo he procurado hacer desde el primer día que asumí esta función pública, porque lo que hace la Procuraduría es defender el interés público, es defender la legalidad. Y la verdad, Yolanda, yo pienso que para quienes creen que se puede derrotar a la oposición, digamos, con interpretaciones forzadas de la ley, yo creo que en el juego político, en las armas de la política, pues hay que utilizarlas precisamente en ese terreno, pero no hay que utilizar las armas jurídicas para justificar decisiones políticas, y me explico. A mí me parece que a la oposición hay que derrotarla con argumentos en la plaza pública, en las elecciones, pero no restringiéndole el acceso, cuando nosotros tenemos una legislación que es clarísima, que fue un paso que se dio en el marco del acuerdo de paz al crear el Estatuto de la Oposición. Y pues el crear el Estatuto de la Oposición supone abrirle un espacio de participación política a las minorías o a la oposición misma. Y el hecho mismo de que el candidato, que en este caso obtuvo los millones de votos que sabemos, que era una opción política que representaba una colectividad política, pues simplemente queda a medias porque se le reconoce su presencia en el Poder Legislativo. Que ahí va la interpretación de la norma. Él está legitimado por los votos que tuvo porque así lo consagró precisamente el Estatuto de la Oposición. Pues el querer negarle la personería al movimiento político que está detrás de eso, yo no dejo de pensar que es una medida que lo único que puede es exacerbar, además, una especie de inquina que no corresponde a la ley en relación con las fuerzas de la oposición, que el Estatuto de la Oposición persiguiera exactamente a lo contrario. Yo sé que esa es una determinación de la Procuraduría que puede no ser popular para muchos, porque muchos quieren es exterminar a la oposición, pero es que resulta que estamos en una democracia con unos referentes legales que hay que respetar, en donde el pluralismo político fue la decisión que tomó este país para fortalecer la democracia y respetar la Constitución de 1991.
Procurador, el argumento que ha presentado el Consejo Nacional Electoral es que Colombia Humana no se presentó con listas al Congreso como tal, dijéramos, y en ese sentido, dado que la norma establece que se tiene que llegar a cierto número de votos en las elecciones para Congreso y demás, que con base en eso no tendrían los votos efectivos que se necesitarían para la personería jurídica. ¿Está hilando muy delgado o muy apegado a la norma el Consejo Nacional Electoral?
Sí, Yolanda, es que yo creo que todo el derecho electoral es un derecho generado por hechos políticos. Fíjese usted, por ejemplo, de alguna manera, uno de los éxitos que ha conseguido este gobierno fue la convocatoria que hizo después de la consulta anticorrupción. Se perdió y no se llegó al umbral por unos cuantos votos, pero el presidente Duque decidió convocar a todas las fuerzas políticas en un acto inusitado que no se veía en Colombia hacía más de 20 años, porque hubo reconocimiento de un hecho político. El hecho político de quien quedó de segundo en una elección presidencial marca de manera muy clara que ahí hay una opción política que hay que respetar y la legislación tiene que interpretarse a la luz de esos hechos políticos y no pretender cerrar a sombrerazos la posibilidad de que haga parte del escenario político con un partido de oposición que tiene la legitimidad de los votos que sacó en la elección presidencial. Entonces, acudir simplemente al criterio de que en la elección parlamentaria, en una interpretación absolutamente cerrada de la ley, cuando hay una interpretación nueva como producto de lo que ha sido el ejercicio de la ampliación de la democracia, dándole derechos a la oposición en el estatuto, pues simplemente es desconocer cuál ha sido la evolución de todo ese proceso de ampliación de la democracia en Colombia, generada fundamentalmente por hechos políticos que no se pueden desconocer, como fue la votación de ese partido en la segunda vuelta en Colombia.
Señor Procurador Fernando Carrillo, a propósito de hechos políticos, quisiera preguntarle por uno que está precisamente en desarrollo en este momento en Colombia y tiene que ver con la moción de censura que se va a presentar por parte de la oposición, en este caso por el senador Jorge Robledo, contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Usted sabe que esto no es nuevo, después de la Constitución del 91 se ha consagrado esta posibilidad. ¿Cuál es formalmente la posición suya, señor procurador, frente al caso del ministro Carrasquilla y de esa moción?
Mire, realmente, y yo le ruego que ustedes lo entiendan, nosotros pues hemos abierto una indagación preliminar que es simplemente la averiguación de los hechos y por supuesto estamos sometidos a un análisis jurídico de fondo de las circunstancias que se dieron. Que muchos han dicho esto es más un problema ético que un problema legal, nosotros estamos valorando todas esas condiciones. Ustedes saben que lo que busca esencialmente la misión de esta Procuraduría, y de hecho pues vine aquí a España porque lanzamos una cátedra de ética pública en la Universidad de Salamanca antes de ayer, porque creemos que la bandera de la ética es fundamental para la transparencia y para la lucha contra la corrupción. Yo creo que lo que hay que estudiar a fondo es si aquí había o no un conflicto de interés. Un conflicto de interés que además está sometido a los estándares a los cuales solo Colombia se ha sometido por ser parte de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. Ahí hay criterios muy estrictos en relación, por ejemplo, con la puerta giratoria, para meterles a ustedes la variable que es fundamental en el análisis de lo que ha venido sucediendo. Y realmente la puerta giratoria va en el doble sentido de quienes estuvieron en el sector público y pasaron al sector privado y están inhabilitados para participar en operaciones que fueron determinantes cuando se tenía la camiseta del sector público, o al revés, o funcionarios del sector privado que pasan a ocupar o a tener investiduras públicas y que en el evento en que ya con la investidura pública tienen que tomar decisiones que pueden favorecer antiguos intereses privados que se van en el pasado, pues simplemente tienen que declararse impedidos. Yo creo que ese debate hay que darlo en Colombia, independientemente de que haya o no moción de censura. Ese es un debate muy serio que va a fortalecer la democracia, que va a definir la realidad del interés público en Colombia, y es un debate que es propio por haber incorporado esos principios de manejo del conflicto de interés una vez Colombia hace parte de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo.
¿A su juicio hubo falla ética por parte del ministro Carrasquilla?
Eso lo estamos mirando, Yolanda, porque, de nuevo, miremos los estándares éticos que están en organizaciones como la OECD, miremos cuál fue la confusión eventual, todo es presunto en este momento, yo no estoy haciendo una afirmación, pero es el debate que tiene que dar el país. Si hay gente que pasa del sector privado al público sin despeinarse, o del sector público al privado en la misma situación, eso es lo que hay que examinar, para que aquí quede claro quién representa el interés público y quién representa el interés privado.
Muy bien. Señor Procurador, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Le deseamos que termine muy bien su viaje por Europa y que reúna cada vez más respaldo en Colombia y en el mundo para esta campaña contra el crimen transnacional. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. De verdad, muchas gracias a RCN, porque RCN ha sido puntal de esta campaña contra la explotación sexual infantil y seguimos, por supuesto, en una de las banderas más importantes que ha tenido esta Procuraduría Ciudadana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es Fernando Carrillo, el Procurador General de la Nación, está en España, en el marco de la búsqueda de apoyo internacional para lo que él considera es un crimen transnacional. Hablamos concretamente de la trata de personas, del abuso sexual de menores. El Procurador viene desde hace varias semanas haciendo estas audiencias, buscando una especie de pacto interinstitucional de todas las entidades para batallar contra este crimen. Dice el Procurador, como el tráfico de armas, como el tráfico de drogas, la trata de personas y la explotación sexual de menores también es un crimen transnacional. Por lo tanto, se tiene que combatir de manera transnacional.